fácil desviarse.
Esto no se arregla amontonando carne con ojos. Es una cuestión de información.
Carne con ojos. La columna de Marcelo Soba.
Hay invierno, hay pandemia, pero hay vida y entonces hay fanfarria.
Este año, la séptima fanfarria invernal transcurrirá en múltiples territorios a lo largo de toda una semana.
Sí, es así. Entre el 25 y el 31 de julio, cada colectivo u organización va a desplegar una intervención fanfárrica donde crean conveniente.
Invitamos a toda la población a inspirarse en nuestro manifiesto fanfárrico y realizar una acción puntual.
Bailar el manifiesto, cantarlo, abrazarlo, actuarlo, compartirlo, lo que sea que les dicte su creatividad.
La fanfarria invernal, me acuerdo de estar en una de esas en 18 de julio ahí donde está la Plaza Fabini y recorrerla con mi hija. No podía creer porque estaban todos disfrazados de payasos, música circense, ¿no? Marce, suba, ¿cómo andás?
Bien, ¿cómo andan? Buenas tardes. Uh-huh. Sí, la fanfarria invernal es una manifestación que se hace anualmente para visibilizar el problema de la situación de calle. Lo organiza el Centro Urbano, que es un centro MEC, con las personas en situación de calle desde hace unos 7 años. El objetivo justamente es lo que te pasó a vos, es llamar la atención de la llegada del invierno, la época más difícil para estas personas en situación de calle, es lo que vamos a hablar hoy. Y la intención de esto, que por eso es algo muy alegre, muy... lúdico, es no hacerlo desde la miseria, desde la grisura o el asistencialismo, es lo que me pasaron ayer desde Urbano. Este año, para evitar aglomeraciones, lo hicieron en el corredor de una semana, fue la semana que ya pasó en realidad. Hicieron distintas actividades que fueron desde Ciudad Vieja, El Prado, Paso Molino, Parque Rodó, entre otros lugares de Montevideo, y también en Las Piedras hicieron alguna que otra actividad, lo organizan también con el colectivo Ni Todo Está Perdido. Para los que escuchen asiduamente esta columna, el año pasado hicimos una y tuvimos justamente la voz de Ni Todo Está Perdido. En esta vamos a tener otras voces para también variar un poco. Pero bueno, me gustaba empezar con la fanfarria porque es algo que se viene haciendo y sobre todo el manifiesto que ellos hacen. Lo preparan en todos los talleres, lo preparan con las personas en situación de calle, donde hacen distintos pronunciamientos sobre lo que es su situación. Cuando hablamos de personas en situación de calle, hablamos de personas que duermen en la calle y personas que duermen en refugios. Esas son las personas que trabajan en Urbano, este centro MEC. Que bueno, me pareció que estaba bueno recordar el laburo que hacen, además... Tengo un amigo que labura ahí, entonces lo sé muy adentro, y que es la misma persona que hizo, no sé si recuerdan el video que se hizo viral el año pasado de la gente en situación de calle en pandemia. Así que si pueden, lo pueden volver a bichar, que ahí suben videos de la fanfarria también, el canal de YouTube es de Jorge Fierro. Y bueno, pueden mirar. Pero ahora nos metemos un poco más en la Semana del Frío Polar, se podría decir desde lo institucional, esto también es institucional, así que lo estoy diciendo mal. Pero vamos a ir directamente al operativo que realizó el Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa y el MIDES para justamente recoger a las personas en situación de calle y llevarlas a refugios. Los que no iban y se presentaban voluntariamente, los pasaban a buscar y también los llevaban voluntariamente, a ninguno se lo obligaba. Pero digo, era como un paso más de decir, bueno, no duermas en la calle porque tu vida corre peligro, ¿no? Eso es un riesgo. Y me fui el martes pasado, ahí a 18 y Fernández Crespo, a eso de las 7 y 20 de la tarde. Un frío, un viento, esa esquina tendrían que cambiar el punto de encuentro, porque el viento que corre por esa esquina, o que corría por lo menos ese martes, era impresionante. El teléfono decía 9 grados, pero te entraba por todos lados el frío. Para que se haga una idea, la situación para las personas que estaban en la calle, ¿no? Bueno, ese operativo se tenía más o menos unos 35 efectivos policiales. La gran mayoría, todos jóvenes, son por lo general policías recién recibidos o con muy pocos años en la fuerza. Y se dividían en tres equipos. Uno hacía Centro Ciudad Vieja, el otro hacía Barrio Sur y Parque Valle, y el otro hacía Positos y también un poco de Parque Rodó, Cordón Sur, toda esa zona. Hablé con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, que me contó que la idea de ese día era recoger entre unas 100 y 120 personas, más o menos. Y lo primero que se me ocurrió preguntarle es cómo es este procedimiento, ¿no? Porque veníamos hablando también en esa semana que pasó, veníamos hablando de la LUC, de los abusos policiales. Entonces le consulté, bueno, ¿cómo controlan que por ahí, ante una mala respuesta de una persona en situación de calle, quizás porque está alcoholizado, quizás porque está drogado, quizás porque simplemente tiene un problema con la policía o lo que sea? Y bueno, y me contestaba lo siguiente.
La realidad es que cuando hace mucho frío, se suben a la carrera. Porque la verdad, nadie quiere estar en la calle un día así. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el tema de situación de calle, hay un problema de dos grandes problemas, que todos lo tenemos en arriba de la mesa, que es adicciones y salud mental. Hay gente que, aunque parezca mentira, como adentro de un refugio no puede fumar pasta, prefiere quedarse afuera. Y hay gente que no distingue del frío, del calor, porque está mal, tiene un problema psiquiátrico. Entonces ahí puede pasar otra cosa, que si la persona no quiere internarse y si está corriendo riesgo de la vida, ahí hay un decreto que hay una internación compulsiva. Pero normalmente el trabajo de los policías es de diálogo. Igual dormir en la calle es una falta, o sea que uno puede utilizarla para sacarlo de la calle, llevarlo hasta el refugio y si después se quiere ir, que se vaya, pero aunque sea movilizarlo de ese lugar para que no se muera de frío.
Bueno, ahí comentaba algunos puntos que me parece que están buenos destacar. Por ejemplo, él dice, dormir en la calle es una falta, o sea que si la persona no quiere ir al refugio, lo que no puede permitir la policía es que se quede ahí durmiendo.
Antes, eso se modificó con la LUC, ¿no? Antes te podían hacer dos intimaciones, con la LUC se cambió a una sola, ¿no? Primera intimación, y si vos no respondés, ya directamente te pueden llevar. Antes había una intimación, la policía se iba, volvía, lo veía de vuelta, lo intimaban nuevamente, y si ahí no se iba, podía actuar.
Bien, de todas maneras, lo que yo vi en el procedimiento y lo que hablé con varios policías, que no puedo pasar audios porque en realidad en la fuerza policial hay todo un tema de jerarquías para las declaraciones, pero lo que me decía Mario es, nosotros no los obligamos a ir. Si no quieren ir, lo que sí les decimos es que se tienen que ir caminando. Y me decían, extraoficialmente, por lo general caminan una cuadra, doblan y se vuelven a acostar en un lugar. Pero nosotros, por un tema de orden, no los podemos dejar ahí donde los encontramos durmiendo. Uh-huh. Lo que pasa por lo general es que terminan aceptando y se van. Por ejemplo, nosotros, yo empecé la parte del recorrido que me tocó fue Cordón Sur y Parque Rodó, ¿no? Después ellos siguieron a Positos, pero yo ya ahí me abandoné la partida porque hacía mucho frío y seguían hasta las 2 de la mañana. Bueno, salieron desde Fernández Crespo y la primera parada que nosotros, yo iba en el auto, no iba, porque esto, para que la gente lo, capaz que alguno lo vio, pero es un ómnibus de policía, dos camionetas, una de bomberos, un móvil de policía y la policía de convivencia que va de civil, que es un auto del ministerio, pero sin sirenas, o sea, no es un móvil policial, a eso me refiero, que van atrás de todo. ¿Y qué es lo que hace la policía de convivencia? Cuando ya ven que la policía uniformada no puede convencer a la persona, se bajan ellos. Uh-huh. Cuando llegamos, estaba la policía hablando con un muchacho de unos 30 años más o menos. Yo me bajo del auto, me acerco para ver cómo era el procedimiento y el policía que estaba ahí, el encargado del procedimiento, no me vio que yo bajaba del auto. Entonces lo primero que hace es avanzarse a decirme, sí, qué precisa, lo conocen. Yo no, soy prensa. Bueno, ahí le explico cuestiones y ahí se acerca la policía de convivencia y en 2 minutos hablando con la persona en situación de calle se termina subiendo al ómnibus. Entonces, le digo, bueno, que tiene la fórmula mágica. Me decía que no es que sea una fórmula mágica, pero lo primero es que no es lo mismo que te venga a abordar un grupo de 4 o 5 policías uniformados cuando vos estás en situación de calle, a que venga una persona que está vestida de civil, por más que sea policía, te pregunte tu nombre, te empiece a hablar de, por ejemplo, Diego, mirá, te vamos a llevar porque hace frío, te van a dar un plato de comida caliente. Como que hay un trabajo de persuasión. No es que los otros policías uniformados vayan de pesado, no. Pero lo que me decían es que está ese juego también de ir más como, abro comillas, de par a par, ¿no? Por lo menos no de policía uniformada a persona civil. Pero también, ese procedimiento no quiere decir que funcione siempre, ¿no? Lo cierto es que el otro policía, cuando se me acercó, después me pedía disculpas de que me había abalanzado, pero que a veces se les armaba como un grupo de gente ahí mirando, que no los dejaba trabajar tranquilos. En este caso se acercó una vecina que lo conocía a esta persona en situación de calle, y también le pregunté por qué se había acercado y por qué creía que, si bien había demorado en decir que sí, se terminó subiendo.
Se llama José, siempre está en esta cuadra, nosotras vivimos acá, y está siempre, todos los días le armamos algo de ropa, de comida, le preguntamos cómo está, la otra vez lo subimos a desayunar con nosotras, siempre estamos al tanto de él. Y ahora justo bajé y vi que estaba la policía acá y dije a ver qué onda. Y lo están llevando a la gente para en situación de calle para los refugios. Y voluntariamente, por lo que tengo entendido, pero...
¿Vos crees que por algo en particular él a priori no quiere ir?
Y hemos hablado mucho con personas en situación de calle, nosotras, con mi compañera. Y lo que pasa es que es sumamente heavy el tema de los refugios, porque o se pelean, o se roban, o no la pasan bien. Entonces prefieren estar en la calle que estar en un refugio donde la están pasando mal o no se sienten cómodos. Y ahora no sé cómo terminó de acceder, porque realmente, bueno, está lloviendo, está muy frío, estamos en invierno, y yo creo que por ahí lo consideró, que también tiene un plato caliente y una cama donde dormir.
Bien, ahí José, se llama esta persona, que terminó accediendo. Bueno, el recorrido siguió, muchos dijeron que sí, sin problema. Hubo un señor que es bastante conocido en la zona de Constituyente, que estaba haciendo fuego. Bueno, se bajaron, le dijeron, no quiso ir. Les dijo que fueran primero a buscar a las madres con hijos y que después él se subía. No sé si finalmente lo volvieron a llevar. Lo cierto es que la persona de convivencia, los policías de convivencia que trabajan desde el año pasado en este tema, de entrada dijeron, esta persona no va a querer ir.
Ya lo conocían, ya lo sabían, conocían, que era una excusa, digamos.
Ya, claro, ya sabían que no iba a querer ir. Pero también están los procedimientos que se complican, ¿no? Esto fue en Canelones y Pablo de María. Se detiene, insisto, ¿no? El ómnibus, los móviles, la camioneta de bomberos, nosotros. Era todo un despliegue, ¿no? Se bajan entre 3 y 4 policías, un hombre que estaba durmiendo, y bueno, se despertó ya medio caliente, les dijo que no iba a ir a ningún lado. Se notaba que tenía un problema con la policía, o sea, que le molestaba que estuvieran ahí, le molestaba que le dijeran lo que tenía que hacer. Se insistía con que no iba a ir a ningún lado, yo no me voy a ningún lado. Hablaba mal, los insultaba. En ese momento que empezó a insultar a los policías, entra en juego lo que les vengo diciendo, la policía de convivencia, viene esta oficial con vestida de civil, le pregunta el nombre, todo el procedimiento, todo mal igual. En un momento ya se notaba que los policías empezaban a perder la paciencia con este hombre. Y en un momento el hombre se dirige a esta policía de convivencia y bueno, y le dice de manera imperativa que le practique sexo oral, ¿no? Por no decir la frase.
Sí.
Y amaga a bajarse los pantalones. Y bueno, ahí sí, ya se complicó, esposa, llave contra la pared, al patrullero, subieron las cosas de este hombre a otro móvil. Le quedó, a mí me dio mucha lástima porque le quedó un acolchado de plumas que tenía, que se notaba que era muy calentito. Eso quedó ahí en la calle, o sea que seguramente lo habrá levantado otra persona en la misma situación. Y ahí me acompañé a los policías a la quinta, que hacen toda la el trámite, y lo que me comentaban es que dependía de la fiscalía, que seguramente eso iba a contar como una entrada, y que por lo general la fiscalía lo que hacía era dejarlos pasar la noche en la comisaría, y se aseguraba por lo menos de que estuviera bajo techo. No tenía el plato caliente o lo que fuera, pero por lo menos quedaba bajo techo. Y que seguramente a las 8 de la mañana lo soltaban, ¿no? Pero sí, fue un momento tenso, incluso había una persona mirando, un policía también uniformado, se notaba que era un policía muy joven, tuvo como ahí un problema con una persona que estaba mirando, se puso tensa, tuvo que participar el otro efectivo de convivencia, separar ahí, como a retirar a la persona que estaba mirando. Fue un momento tenso, fue el único que se vivió, también hay que admitir, porque después averigüé, siguió el recorrido, me dijeron que no hubo ninguno
más. Ahora que comentaste eso, ¿no? De que, sí. Que suele suceder, ¿no? De gente que a veces se resiste y termina en la comisaría. El episodio más sonado del año pasado, vinculado a calle, tuvo que ver con alguien que terminó en la comisaría, que vivía en la calle, pero en ese caso estaba en un refugio.
Sí.
O fue un refugio, no entró.
Llegó tarde al refugio.
Llegó tarde, quedó fuera y terminó en la comisaría. Y un poco lo que decías vos, ¿no? La fiscalía por general dice que duerma acá. Cuando salió de la comisaría, se acostó a la esquina y murió ahí.
Exacto. ¿No? Sí. Me acuerdo, que, de hecho, la columna que hicimos el año pasado fue motivo de ese caso particular, que fuimos a ese refugio y todo.
Tenía sangre, incluso. Había sospecha que había sido eventualmente golpeado. No estaba muy claro.
Sí, exactamente. Bueno, ese fue el recorrido con la policía que siguió hasta el viernes. Ayer lo que me dijeron es que se suspendió porque ya no estaban levantando tanta gente, la gente estaba yendo voluntariamente a los refugios. Entonces, el frío como que había calmado un poco el fin de semana y bueno, se detuvo el operativo. Una de los principales argumentos de las personas en situación de calle para no ir es que lo llevan a instrucciones. Que es, o sea, pasando el Prado allá, sí. Por Millán, instrucciones. Y que, bueno, después les queda muy lejos. Me comentaban que muchos les pasó el año pasado que iban una noche y cuando estaban llegando, por ejemplo, dormían en Parque Rodó, su punto de influencia era Parque Rodó. Y llegaban a las 6 de la tarde a Parque Rodó y a las 7 y media los estaban yendo a buscar de vuelta y decían, no, hoy me quedo acá, porque entre que tengo que volver y todo.
Sí, en la zona económicamente activa, o sea,
exacto.
Donde andan trillando.
Es su lugar y les queda lejos. Después hay otro en Colorado y después hay otro en, ¿cómo se llama? Arman uno en el Batallón 13 también, ¿no? Pero bueno, eso fue un poco el recorrido. Ayer hice uno, pero lo hice solo. Me fui desde la zona de Punta Carretas hasta la Plaza del Entrevero caminando. En donde vi mucha gente en situación de calle, mucha gente, sobre todo en 18, donde se ve más. No sé si es porque se nota más o no. Y bueno, y estuve hablando con varios. Empecé hablando con Fabián, que está acá cerca de la radio, en Requena y Boulevard España, ahí a la vuelta del Liceo Zorrilla. Fabián cuida autos ahí, está hace tiempo con su hermano. Y bueno, tienen un refugio de ellos mismos, me dijo, hecho, y no va a ir nunca al refugio porque él es de la calle. Él me dijo que se crió en la calle y que no va a ir nunca a un refugio. Y también me comentó, porque le consulté si habían tenido problemas de que le quisieran sacar el lugar, porque ellos ya tienen un lugar armado, me dijo que no, que al contrario, que cuando llega gente en situación de calle, ellos lo ayudan, les comparten la comida, les dan algún abrigo si les sobra. Se notaba que Fabián tenía mucha ayuda de la gente de la cuadra, me mostraba que le habían llevado, justo para esa noche le habían llevado dos acolchados, una campera de estas de plumas de nylon, también le habían llevado una campera de esas, o sea, se lo veía bien dentro de lo que es estar en situación de calle. Incluso él me dijo que la idea de él y la de su hermano es salir de esta situación lo antes posible, o sea que tampoco es que es una opción de vida, ¿no? Sino que es algo para ellos transitorio hasta que lo puedan lograr. Alvin, me voy a saltear los dos audios de Fabián, que ya lo conté. Y bueno, y después seguí caminando y en Constituyente y Gaboto me encontré con Luis y Oscar. Dos personas que están en situación de calle, pero ya hace 3 años que están en esa zona. Ahí es donde hay un minimercado grande, están las torres de Gaboto, las torres de Constituyente, perdón. Y ellos generaron tanta confianza con la gente de la zona que hay una persona que le da la llave de su camioneta y ellos duermen adentro de la camioneta de esta persona. Uh-huh. Entonces él me decía, bueno, nos hacemos un favor y un favor. Nosotros le cuidamos la camioneta, que ya se la quisieron robar varias veces, y él nos da un refugio, pongámosle. Pero lo interesante, y esto voy a utilizar a Luis Alberto para ejemplificar la respuesta que tuve de muchas personas en situación de calle, de su opinión sobre los refugios.
No, sinceramente, yo el refugio no te lo piso más. En primer lugar, te llevan al refugio, está bien, hay orden del presidente, eso lo entiendo, pero yo prefiero mil veces estar acá y no estar dentro de un refugio donde no se quieren bañar los tipos, donde te agreden, donde están chupando, donde se están drogando, donde se están merqueando. Es un completo quilombo y desastre. O sea que prefiero mil veces estar acá porque yo no consumo droga, no me gusta la bebida alcohólica y en ese ambiente no voy. Entonces prefiero mil veces de repente aguantarme lo frío en la calle, que estoy más seguro y más tranquilo que dentro de un refugio. Eso se lo digo yo y se lo dice cualquier otro que más o menos anden en un buen camino, que no, los refugios son catatónicos. El que le diga no, porque los refugios son así, pero los líos. El año pasado salió el operativo también Polar, que no es contra la policía, sino el actuar de la gente de los refugios. Nos llevaron para el Colorado. Un tipo con una varilla de más de 30 centímetros en el brazo, dentro del refugio. El otro chupando vino. El otro reclamando que quería comida. Cuando digo, está, me voy a pegar un baño. Me lo tengo merecido, ya que me trae. En serio, entrar al baño y que una persona esté haciendo el do en la ducha, habiendo dos baños, dos water. No, agarré, firmé, di las gracias, me da vuelta. Solamente una vez y haciendo un acto de criterio fue cuando nos llevaron para el batallón 13 de infantería. Firmabas una especie de contrato con los militares. Nosotros te damos, ellos no, te daban la cama, el baño, la comida, el hospedaje. Mientras tanto, tus cosas quedaban así como estaban, todas selladas, firmadas. Si de repente hubo una OB nomás, de las que me quedé, porque me quedé 4 días consecutivos allá, una noche llegó uno alterado, que volaba, que no sé cuánto. Vos bajabas hacia abajo, le avisabas a la guardia subía, bueno, puede retirarse. Si te digo, no había lío, no había problema, no había ese che tío pariente. Las personas que habíamos quedado allí en el batallón 13, durmiendo, para pasar la noche, salvos del frío, era el que tomaba mate, fumaba un tabaco, siempre tratando de llevar el respeto, nomás.
Bueno, bien, ahí dos visiones, ¿no? De dos refugios. Algo que coincidieron todos, y uno podría pensar también de que si hice la recorrida ayer, los que estaban ahí no había, justamente eran todos los que optaban por no ir a los refugios, ¿no? O sea que no, tampoco hay que creer que es el pensamiento de todas las personas en situación de calle. De hecho, el año pasado recuerdo de hablar con muchas personas que vivían, que pernoctaban en refugios y que estaban muy, muy agradecidos. De hecho, hablé con el Mides porque les conté esto. Fueron muchos los testimonios parecidos a los de Luis Alberto. Y bueno, hablé con Gabriel Cuña, el director de la división de coordinación de programas para personas en situación de calle, y no me pudo dar información porque este miércoles el Mides va a sacar un censo y va a sacar datos nuevos sobre las personas en situación de calle, los refugios. Lo que sí me dijo que esas son experiencias quizás de otros años, que eso ha ido mejorando año a año. El Mides tiene supervisores que está fiscalizando. Y bueno, y me invitaron a hacer una recorrida por refugios para la semana que viene o la otra, así que capaz que por ahí después hacemos algo con eso.
Bien.
Lo último, antes de terminar, también porque Luis y Oscar son dos personas que, por ejemplo, no aceptan cuando sale la gente del minimercado que les dé comida a ellos, y me parece que está bueno compartirlo acá. Están pidiendo trabajo, ellos quieren una changa, un laburo, se dan maña para pintar, para ordenar, me dijo, para lo que sea. Así que están ahí en Constituyente y Gaboto. Si alguien, Oscar se encarga de cuidar los autos y Luis es artesano. Así que bueno, si alguien los quiere contactar para el, para algún trabajo, ellos están deseosos de laburar, no quieren, incluso me decía Luis, yo no, a veces viene la gente a darme moneda y le digo, no, guárdela para su hijo, si estamos precisando todos. O sea que los que puedan y quieran y les interese, tienen a dos personas que están dispuestas a conseguir un trabajo, porque el mayor anhelo de ellos es poder irse a una pensión, estar tranquilos en un lugar que sientan propio, ¿no? Y por último, seguí caminando, llegué a la iglesia del Cordón, un lugar donde se encuentran muchas personas, por lo menos pidiendo alguna ayuda. Y ahí di con Cristina Calvo. Cristina es una persona que está en situación de calle. Es una mujer que no puede estar con sus hijos porque sus hijos viven con el padre, porque ella está en situación de calle y el padre tiene una casa. Me contó que estos días había dormido a veces en el centro y a veces iba a la Rambla. A la Rambla con este frío. Y bueno, y me pareció también que era interesante mostrar lo que ella me contaba.
Mortal, mortal. Pero Dios me dio una luz que me ayudó a sobrevivir.
Bien.
Sí, era tener un techo, estar calentito, un platito caliente, un café caliente. A veces la gente me traía. Me veía mal, yo hace poco casi me mato, me suicido, porque estaba mal.
Pues, ¿cuándo fue?
Fue la semana pasada. Y ayer también estaba en la Rambla, estaba mal, lloraba. Y un muchacho que vende flores también me salvó la vida. Le digo, ¿por qué? Yo no quiero estar más en esta tierra, le digo, porque. Pero todo me dice, es linda la vida, pero sí, yo no puedo. Parece que los trabajos se me cierran, las puertas se me cierran. Y yo me crié desde que era niña en la calle. Mi madre me abandonó. Entonces, estoy sufriendo mucho.
Bien, un testimonio no termina muy, muy arriba esta columna. Es difícil también terminar arriba. Elegimos lo más feliz para el principio, que fue la fanfarria invernal. Pero me parecía que estaba interesante también. Porque a veces uno pasa caminando por 18 de julio, yo les decía, hice desde la universidad hasta la Plaza Cagancha y ve muchas personas en situación de calle. Y claro, es imposible a veces ser indiferente a muchas de ellas, ¿no? Porque uno ya los tiene a veces hasta como parte del paisaje, ¿no? Si se permite la comparación. Entonces, digo, me parece que está bueno también a veces tener esa imagen de, por ejemplo, un Luis que quiere que lo ayuden a salir adelante, una Cristina que también está buscando trabajo, que quieren salir adelante y bueno, una situación muy, muy complicada, ¿no? Pero bueno, el Mides, lo que me dijeron es eso, están trabajando, han abierto más refugios, han puesto refugios más cerca también, en Parque Rodó, en Positos. Pero, bueno, el problema es estructural, capaz, ¿no?
Bien, Marce, bueno, algunas personas que piden acá el teléfono de los dos muchachos de Constituyente de Gaboto, ahora después, eventualmente, o un contacto, o por lo menos a dónde ubicarlos.
O sea, los,
¿no?,
Constituyente de Gaboto, ahí. Constituyente y Gaboto, están las torres de Constituyente, uh-huh. Llaman Luis Alberto y Oscar.
Bien, perfecto, ya les escribimos entonces. Gracias, Marce.
Por favor, informe, ustedes.
Ya venimos.